A continuación, expondrá su trabajo don Ángel Luis Rodríguez Padilla, titulado Paisajes y usos forestales en Fuerteventura durante el Antiguo Régimen.
Hola, buenas tardes. Bueno, como acaban de decir, la comunicación se titula Paisajes y usos forestales en Fuerteventura durante el Antiguo Régimen. E intentaremos ceñirnos a la normativa que el coloquio estableció con el objetivo de centrar nuestro interés en las fuentes utilizadas, en el tema y en las conclusiones. Por tanto, empiezo exponiendo que el tema escogido, el de los usos forestales, pensamos que tiene un gran interés, en primer lugar, social, porque en Canarias disponemos de una gran riqueza forestal, una gran riqueza botánica, en muchísimos casos con una gran cantidad de endemismos, y de hecho este interés social que tiene para los canarios, pues en los últimos años se ha ido cada vez más traduciendo en un interés que las instituciones han mostrado como representantes precisamente de esta sociedad en este tema. Y por otro lado, entendemos que tiene un gran interés científico, en tanto que es un campo de la historia económica de Canarias que seguramente no ha sido tratado con el mismo interés o no con la misma intensidad con la que se ha investigado en otros terrenos, como los ciclos de exportación, como el azúcar o el vino, la propiedad de la tierra, el comercio. Y pensamos que este es un terreno en el que todavía, aunque hay algunos ejemplos de algunos trabajos que ya se han empezado a hacer, en que todavía hay mucho por hacer. En el caso del Antiguo Régimen, además, existe, por supuesto, el añadido que todos sabemos de la aparición de una nueva sociedad con grandes cambios que se experimentan a partir del siglo XVI y por tanto, esto desde el punto de vista económico supone un cambio de protagonistas y en todos los aspectos que ya todos conocemos y que no hace falta especificar. Y también desde un punto de vista ecológico, esto va a tener un gran interés y va a suponer un cambio de gran dimensión porque la nueva sociedad va a tener nuevas necesidades, va a tender hacia unos sistemas de producción y a un sistema de explotación del medio que tienden más hacia un modelo intensivo y, por tanto, se va a reflejar en el estado de la flora con el paso del tiempo. Que aunque hemos dicho efectivamente que es un tema que todavía queda mucho por hacer, queremos poner dos ejemplos de trabajo que se han hecho al respecto. Desde el punto de vista de la geografía, por ejemplo, el campo de la geografía lo ha estudiado en Paisajes Históricos de Gran Canaria Antonio Santana, y otro ejemplo que también disponemos para el caso de la isla de La Palma, en este caso, pues el trabajo publicado por Manuel Lobo Cabrera, Luisa Toledo Arau de Laguna y Germán Santana, Explotación y Exportación de Brian La Palma. Para el caso de Fuerteventura, las fuentes que hemos seleccionado para realizar este artículo son tres fuentes principales que le dan forma al artículo. En primer lugar, nos hemos remitido a la toponimia de la isla. Para ello hemos estudiado el catálogo toponímico que publicó el Cabildo de Fuerteventura, que coordinado por Francisco Navarro Artiles. Hay que precisar que este trabajo no ha terminado de publicar todos los resultados, por tanto tenemos la importantísima ausencia de pájaras entre los municipios que hemos podido consultar. Pero por lo menos con todo el resto, de hecho el último, el de La Oliva, se acaba de publicar recientemente y lo hemos actualizado a última hora. En segundo lugar, contamos con los acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, publicados por Roldán Verdejo, con los cuales hemos llegado en bastantes ocasiones a conocer mejor el uso que daban los majoreros a los recursos forestales de que disponían. Y en último, y también en tercer lugar, contamos con el Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias de Viera y Clavijo, en el cual aparece una gran cantidad de información genérica, eso sí, respecto al uso que se le podía dar o incluso se le daba, pero no especificando si en el caso de Fuerteventura, aunque es bastante extensible porque no hace distinciones, se refiere a todo el área, a todo el territorio del archipiélago. Y con estas tres fuentes, como digo, pretendemos llegar a las conclusiones que después se señalarán. Ahora voy a, como no tengo demasiado tiempo, voy a pasar tan solo nombrando las plantas, las especies vegetales de las que hemos obtenido más información o que me parecen que son más relevantes para poder llegar con tiempo suficiente para exponer las conclusiones a las que hemos llegado. Bueno, una especie vegetal para la que hemos encontrado mucha información es la tabaiba, con 85 topónimos, es la que más repartido por todo el territorio, fundamentalmente en Tuinés, en la zona de Tiscamanita. Y para este caso Viera, pues nos señala bastantes usos que se establecen fundamentalmente a través de la savia de esta planta, que no voy a detallar porque no tendría tiempo, pero que efectivamente estarán en el artículo cuando se publiquen las actas. Otro grupo que se puede tratar más o menos de forma conjunta es el del zarajal almásico y acebuche. Son plantas de porte arbustivo, pero bastante leñosas. Por ejemplo, Viera para el caso del tarajal nos especifica que en Fuerteventura se utilizó su madera porque no se disponía de otros árboles con troncos más robustos. Encontramos estas plantas distribuidas por toda la isla en general con reparto disperso. El tarajal se encuentra mucho más presente en Tuineje, por ejemplo, mientras el almácigo lo hace en Puerto del Rosario, en la zona de Ampudienta. Y bueno, estas plantas, como digo, su uso se refiere fundamentalmente a la obtención de materia prima para la elaboración de todos los trabajos de carpintería o incluso de construcción en la isla. Y también lo podemos constatar su uso como leña a través de los acuerdos del Cabildo de Fuerteventura. Nos consta, por lo repetitivo de las actas a lo largo de todo el antiguo régimen, que nunca se dejó de cortar, a pesar de que se prohibía, estas tres especies vegetales, e incluso las penas fueron cada vez creciendo más, y también hay referencias en los propios acuerdos al estado de las matas de tarajales, por ejemplo, diciendo que se encontraban destrozadas, y esto ya en el siglo XVIII. Bueno, otro caso es el de las palmeras. Una planta de gran porte que tiene muchos útiles posibles utilidades que todos sabemos más o menos cuáles son. Se encuentra repartida por toda la isla, quizás hay una concentración mayor en la zona de la vega del río Palmas en Betancuria. Por ejemplo, Viera nos dice, le llama Gran Río de las Palmas y dice de él que era un valle bastante llano y delicioso, donde una selva de 800 palmas colocadas en varios cuadros y pelotones, y sigue después diciendo que cada cuadro se componía de casi 150 palmas unidas, todas de más de 20 brazas de altura, frondosas, verdes y cargadas de dátil. Bueno, la palmera ofrecía grandes beneficios, pues sus hojas se podían utilizar para fabricar escobas, puertas, serones, también a través de la recolección ofrecía alimento a los majoreros, como dátiles, la miel, la savia vinosa, de la que se podía obtener incluso azúcar. Bueno, después tenemos algunas plantas de las que se obtienen beneficios medicinales, no son las únicas, pero son su uso principal, como por ejemplo cardones o marrullos, que no me voy a poder centrar todo lo que quisiera. Y voy a pasar a dos plantas que, a pesar de que la información relativa a su distribución por la isla no es tan abundante como en otros casos, sí que nos consta que existía y que me parecen interesantes, porque a pesar del reducido porte que tienen y de que puede parecer que son recursos secundarios, la información relativa al empleo que se le hizo es muy abundante. En uno de los casos es las cañas, nombre genérico, pero que tan solo aparece en dos ocasiones, citado en la toponimia. Sin embargo, pues según Viera y Clavijo, pues los usos que se le da a este recurso pues son muy diversos, como elemento constructivo para techar las casas humildes, y también los cielos rasos, los patios de las casas de los ciudadanos acomodados, para fabricar biombos, para fabricar cañas de pescar, en cestería, para realizar empalizadas, para fabricar jaulas, bastones, empalizadas, o sea, y hay más que no cito, una gran cantidad de usos que efectivamente pues pueden parecer que no son tan importantes como otros sectores de la economía, pero que ayudan a los canarios a vivir mejor de lo que podían vivir de no haber dispuesto de esto. Y finalmente, otro caso es el COFE, una planta de porte herbáceo, de muy reducido tamaño, de la que no disponemos de ningún topónimo en todos los catálogos consultados, pero de la que tenemos constancia de que existía en Fuerteventura, en primer lugar porque Viera dice que existen las costas de todas las islas. Aparte de eso, en los acuerdos de Fuerteventura aparece esta planta documentada en el caso de La Oliva, y pensamos que el topónimo del Cofete pues podría estar haciendo referencia a la existencia de esta planta en el sur de la provincia de Jandía. Bueno, y cito especialmente esta planta porque me resulta interesante, porque en el siglo XVIII, en dos ocasiones, en 1770 y en 1787, surgen problemas en torno a la utilización que se puede dar de ella. O sea, que es una planta que tiene gran interés para los majoreros, en este caso de La Oliva, que es donde se plantean los problemas en ambos casos, porque del grano de esta planta, que puede parecer, como digo, de poca importancia, de un lado obtienen comida en los años de malas cosechas los ciudadanos pobres, y de otro lado los ciudadanos más acomodados, comerciantes, la utilizan para cortarla, quemar su grano y exportar sus cenizas, de las que se podía hacer vidrio. Esto llega incluso, como digo, en 1770 y en 1787, a ocasionar tensiones sociales que llegan al Cabildo de Fuerteventura, que llega a acuerdos para arbitrar en torno a ello, pues fundamentalmente, aunque no lo voy a detallar porque también va a estar en las actas, prohibiendo la quema en algunos casos, en otros casos permitiéndola solo de la que no tuviera grano, pero en todo caso vemos cómo de esta planta obtenían los majoreros buenos beneficios, teniendo en cuenta las tensiones que ocasionaba. Ya para terminar, pues me refiero a las conclusiones. Brevemente expongo que desde un punto de vista de la historia económica de Canarias, pues pienso que los ejemplos que se han citado y los que no se han citado pero están en el artículo son bastante elocuentes. Se trata de las sociedades del antiguo régimen y también, por supuesto, en la majorera, de unos recursos fundamentales, como por ejemplo también Brodel ha recogido en algún lado, que son fundamentales desde el punto de vista constructivo para la realización de los enseres domésticos y para también la leña, pero no solo para esto, sino que también atañen a la capacidad de los ciudadanos majoreros a garantizarse la existencia y también a permitirse vivir en mejores condiciones de lo que podían haber hecho de no haber dispuesto de todos estos recursos, que son productivos, entiendo yo, en tanto que en muchos casos además permiten que se desarrollen otras actividades, pues, por ejemplo, mediante la fábrica de arados o de cañas de pescar o de la propia vivienda o lagares o cualquier otro recurso que efectivamente es fundamental. Y para terminar, de un punto de vista ecológico y paisajístico, podemos constatar fundamentalmente a través de los acuerdos, en el caso del Tarajal, Aceuche y Almásico, que se produce a lo largo de todo el antiguo régimen un retroceso muy grande de las matas de estas plantas, y por tanto que llegamos a la conclusión de que son unos siglos en los que los recursos forestales de Fuerteventura sufrieron bastante, y por tanto, bueno, pues es un tema que tiene interés, y aunque esto es solamente con las fuentes de que se dispone un primer acercamiento, pues pienso que es un tema en el que se puede seguir indagando. Gracias.